Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Cuando el comportamiento y las acciones violentas se convierten en parte de la vida diaria, cuando la gente no es capaz de vivir sin temor o ser amenazado, golpeado, expulsado de casa o incluso asesinado, podemos entonces diagnosticar violencia cotidiana. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la violencia. Para quienes se perdieron el programa anterior, ayer iniciamos hablando de este tema y en esta emisión lo concluiremos. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
Hace tiempo viví una situación en donde salió un niño golpeado por... lo golpearon con una botella y pues le dijeron que pues era normal, era juego de niños, ¿sabes? Y pues obviamente los familiares pues le dijeron que eso no es juego de niños, ¿no? No se hizo nada en contra del otro niño que se hizo, pero sí se tuvo que hablar con los padres porque es parte fundamental de la educación familiar. Y si uno se queda callado y los demás, aunque se enojen, se sientan agredidas y digan, no, mi hijo, no, yo no soy así, no, yo creo que tenemos que reconocer que todos tenemos emociones, para empezar. Tan libre tenemos para llorar como para tener miedo, pero una cosa es que nos lo provoquen, ¿sí? Que nos lo provoquen intencionalmente al grado que te debiliten y pueda conducir hasta una muerte.
En este caso, ¿cómo influye la educación de los padres? Porque, bueno, vemos que muchas veces le dicen a los hijos, no te dejes, o si te pega, tú también pégale, y cosas así. ¿Cómo influiría?
Yo creo que, reitero, ¿no? O sea, una cosa es que te agredan y te dejes, y otra cosa es que detengas la agresión, no con otra agresión. Si me explico, es detener. Bueno, yo, por ejemplo, en lo que he platicado con niños y con adolescentes y estudiantes, que es con los que más trabajo a nivel de licenciatura, dicen, doctora, es que a veces está uno callado y le están dice y dice, llega un momento en que uno no aguanta. Pero, ¿y por qué no hace lo siguiente? Y te retiras. Pero viene otro comentario. ¿Y qué puede pensar mi novia o las personas que están ahí? ¿Qué pueden pensar? Que eres todo un hombre y que no te vas a enfrentar a una situación provocadora. Mantente en tu situación y no provocarlo. Yo personalmente te lo puedo decir que con emociones, pues sí, también a veces voy manejando y me dicen cosas y sí te alteras. Y hay veces que sí has dado una respuesta. Pero siempre hay que pensar que no hay que hacerlo, porque tú no sabes la otra persona cómo puede reaccionar, como puede ser con una palabra, como puede traer un arma. ¿Sí me explico? Un otro instrumento. Entonces, es como un padre, primero tenemos que saber cómo es una familia, que para eso tenemos una facultad, una escuela de trabajo social, ¿sí? Y algunos trabajadores de este tipo de organizaciones de prevención de la violencia, en donde deberíamos de hacer caso a esos llamados, aunque muchas veces según o por alguna otra situación sea por llamar la atención o por un juego. Pero cuando uno identifica el juego, pues se hace pues una sanción, ya la institución indicada pues tendrá que hacerle una sanción. Pero si es un llamamiento, o sea, es por llamar la atención, es una, dos, tres, marcan constantemente, yo creo que hay que hacerles caso. Y con eso voy hacia los padres. Yo les preguntaría a los padres, de verdad, ¿quisimos ser papá o mamá para ser violentadores de un hijo? Por ejemplo, tú eres peor que tu hermano es mejor que tú en esto. O, por ejemplo, una nalgadilla, que últimamente está, una cosa es una nalgadilla y otra cosa es que te lo muelas a golpes. ¿Sí me explico? Y más cuando hay una carencia en la eficiencia económica, el estrés aumenta y obviamente la persona, su estrés aumenta y puede reaccionar. Entonces, ¿cómo lo prevendríamos? Tendríamos que trabajar con ellos, sobre todo en las escuelas, no hablando del problema de violencia por parte de sus hijos, sino de la violencia formulada de manera general, que todos estamos, tenemos emociones, tenemos tanto el derecho de ejercerlas, pero también tenemos la obligación de saber hasta dónde llegar, en qué momento quedarse callado para no continuar trabajando en ello. Yo creo que esa es la parte principal desde que se empieza a socializar al niño con otros a nivel escolar, digamos desde el kinder, pre-kinder. No hablando de el niño ocupa, el niño requiere. No, ustedes qué tienen para ofrecerle a sus hijos para que tengan un crecimiento, digamos, pues cordial, ¿sí? No digo que nunca va a haber violencia, claro que sí la va a haber, ¿sí? Pero no a grado de llevarte a una muerte, ¿sí? A mí en lo particular me genera mucho estrés, por decirlo de alguna, mucha impotencia, pues saber a veces de niños que mueren por golpes. Y hay veces que no sé qué tanta, no te, ahí sí me gustaría mucho escuchar en tu sesión a un abogado, qué tanto podemos, qué tantas denuncias de veras se llevan a cabo, qué tanto se retiran y por qué, por el miedo, pero en caso de que haya una muerte, sobre todo de un menor, que no se puede defender porque precisamente la violencia se hace para en personas vulnerables y el que no es vulnerable lo van a tratar de hacer vulnerable para poderlo agredir. También deberían de ser invitadas estas personas también a nivel de escuelas a platicar con los niños, de decirles quiénes son y que son parte de una sociedad que si bien todavía no tiene la mayoría de edad para tomar decisiones propias, sí para decir esto no me gusta y acercarse ahora sí a la persona con la que pudiesen tener una comunicación, como aquel anuncio que hace mucho tiempo existía, ¿no? Acércate y coméntaselo a quien más confianza se lo tengas, ¿no? Pero hay veces que también el violentador o el agresor pues se gana la confianza de ciertas personas y pueden provocar lo mismo. Entonces, esas partes creo que son las que debemos de trabajar con profesores o las instituciones que están trabajando en ello, pero trabajándolo de una manera de respeto hacia la vida en cualquier etapa y especie de vida que sea. Sí, porque nadie tiene derecho a ser violentado, ni que seamos, no olvidemos, creo que ya te había dicho en una entrevista pasada, somos también somos de la familia de los animales, de la especie humana. O sea, entonces tampoco tenemos que estar agrediendo tampoco animales, y si alguien ve que está agrediendo animales y los padres lo permiten, cuidado, ahí hay una alerta, porque violencia te va incitando a buscar más violencia. Que esa parte del respeto a la vida, de los límites que hay entre la libertad y la expresión de la libertad, porque no es lo mismo que yo te hable, me exprese en este tono, que si de repente, así, te levanto la voz, y de repente te doy un tono, tú empezarías a ubicar los momentos en que tú dices, a ver, aquí paremos esto porque no está funcionando, el sistema nos pelea, tenemos que solucionar la situación. Y no culpar al otro. Esto es algo bien común a la violencia. Es por tu culpa. O sea, siempre tenemos que buscar un culpable y no analizar nuestra responsabilidad hasta dónde mi comportamiento me llevó a que otra persona también reaccionara. Y obviamente hay personas que ya por situaciones de antecedentes, por situaciones de imitación familiar, pues son agresivos. Entonces también hay que hacer caso, sobre todo en ciertas áreas, ya se conoce el tipo de nivel socioeconómico, el tipo de dónde hay más denuncias, y hacer pues un rastreo y tratar de llevar información, herramientas que puedan ayudarle a esas personas que a lo mejor no tienen acceso a la educación, digamos, formal. Entonces, al interior de la familia hay veces que se enseñan ciertas actitudes y comportamientos que pueden ser normales.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
En 1999, la reunión de consulta de la OMS sobre la prevención del maltrato de menores redactó la siguiente definición. El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas del maltrato físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo que origine un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Se establecen cuatro tipos de maltrato de niños por los cuidadores, a saber, el maltrato físico, real o potencial, el abuso sexual, el maltrato emocional se produce cuando un cuidador no brinda las condiciones apropiadas y propicias e incluye actos que tienen efectos adversos contra la salud emocional y el desarrollo del niño. Tales actos incluyen la restricción de los movimientos del menor, la denigración, la ridiculización, las amenazas e intimidación, la discriminación, el rechazo y otras formas no físicas de tratamiento hostil. El descuido, cuando uno de los padres no toma medidas para promover el desarrollo del niño, cuando en condiciones de hacerlo en una o varias de las siguientes áreas: la salud, la educación, el desarrollo emocional, la nutrición, el amparo y las condiciones de vida seguras. El lactante zamarreado. El zamarreado o sacudir es una forma frecuente de maltrato observado en los niños muy pequeños. La mayoría de los niños zamarreados tienen menos de 9 meses de edad. Los autores de este tipo de maltrato comúnmente son varones, y esto puede ser más bien un reflejo del hecho de que los hombres, que en promedio son más fuertes que las mujeres, y no de que sean más propensos que las mujeres a zamarrear a los niños. Se pueden producir hemorragias intracraneales, hemorragias retinianas y pequeñas fracturas o astillas en las principales articulaciones de las extremidades del niño, como resultado del zamarreado muy rápido. Estas lesiones también pueden ser consecuencia de una combinación de zamarreo y el golpe de la cabeza contra una superficie. Hay indicios de que cerca de un tercio de los lactantes sacudidos violentamente mueren y que la mayoría de los sobrevivientes sufren consecuencias a largo plazo como retraso mental, parálisis cerebral o ceguera. Niño golpeado, uno de los síndromes de maltrato de menores. Este término se aplica en general a los niños que presentan lesiones repetidas y graves en la piel, el aparato esquelético o el sistema nervioso. Incluyen a niños con fracturas múltiples producidas en distintas flechas, traumatismos cranoencefálicos y traumatismo visceral grave, como indicios de un castigo repetido. Afortunadamente, si bien los casos son trágicos, esta modalidad de maltrato es poco frecuente. Según la Organización de la Salud, en 2000 hubo unas 57.000 defunciones atribuidas a homicidios en menores de 15 años de edad. Las estimaciones de los homicidios de niños a nivel mundial indican que los lactantes y los niños muy pequeños corren un riesgo mayor, con tasa en el grupo de 0 a 4 años de edad, que equivalen a más del doble de las observancias en los niños de 5 a 14 años de edad. Abuso sexual. Los niños pueden ser llevados a servicios profesionales debido a problemas físicos o de conducta que, cuando se investiga más a fondo, resultan ser consecuencia del abuso sexual. Los niños que han sido maltratados sexualmente presentan síndromes de infección, lesión genital, dolor abdominal, estreñimiento, infecciones crónicas o recurrentes en las vías urinarias o problemas de conducta. Para poder detectar el abuso sexual de menores se requiere una gran suspicacia y estar familiarizado con los indicadores verbales y conductuales y físicos del abuso. Muchos niños revelan espontáneamente el abuso de las personas que los cuidan a otras personas, aunque quizás también haya signos indirectos físicos o de conducta. Violencia de pareja. Una de las formas más frecuentes de violencia contra una mujer es la infligida por su marido o pareja masculina. Esto contrasta sobremanera con la situación de los hombres, mucho más expuestos a sufrir agresiones de extraños o de conocidos que de personas de su círculo íntimo. Este comportamiento incluye agresiones físicas, por ejemplo, abofetear, golpear con los puños, patear. Maltrato psíquico, por ejemplo, mediante intimidación, denigración y humillaciones constantes. Relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual. Diversos comportamientos dominantes, por ejemplo, aislar a una persona de su familia o amigos, vigilar sus movimientos y restringir su acceso a la información o asistencia. Información obtenida de la página web uv.mx/psicología, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista a María del Carmen López, profesora del Departamento de Salud Pública del CUCS. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan, escuchando el día de hoy el tema sobre violencia. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a María del Carmen López, profesora del Departamento de Salud Pública del CUCS.
Psicología.
Sí, otro ejemplo de una persona que sí me tocó a mí platicar con él, era un hombre, fueron dos hombres, muy interesante fue el caso, un hombre donde me decía, doctora, es que a mí me enseñaron a golpear y no me gusta. Entonces ahí me dio la clave y le dije, ¿y si te no te gusta, por qué lo haces? Es que es lo que me enseñaron, bueno, pero si no te gusta, no puedes dejar poco a poco y buscar ayuda a no hacerlo. Me estás dando la respuesta, no te gusta, que lo sigues haciendo. Fue un proceso, se derivó a otras instancias y bueno, fue difícil, como él dice, reconocer hasta dónde llegaba su comportamiento extremo, ¿sí? Que pudiese dañar a otra persona. A diferencia de otra persona, que estaban unas personas que iban a denunciar, mujeres, y es curioso cómo a veces también te da alegría que le suceda algo al otro, que cree que todos son iguales. El ejemplo es que pues eran unas mujeres que iban a hacer una denuncia en X lugar, y se estaban acercando, y al fondo yo vi a un señor, y me le acerqué y me senté. Y le dije, yo pensé que, fíjate, hasta uno mismo tiene prejuicios, mitos, creencias y nuevos comportamientos. Yo pensé que estaba acompañando a alguien. Y me dice, no, es que yo vengo también a informarme qué hacer, porque pues a mí me golpean. Entonces le digo, ¿quién lo golpea? Dice, mi esposa, mi pareja, perdón. Y las otras mujeres pues se rieron, ¿no? Entonces, con todo respeto, ahí hubo una violencia de tipo social entre grupos hacia una persona, y pues tuvimos que calmar de alguna situación de que no estamos exentos a ser mujer u hombre, todos estamos en ese riesgo de tener esa violencia, ¿sí? Y fue violencia intrafamiliar, entonces también los hombres lo sufren, entonces igual que el acoso y demás, pero aquí yo asumo, es mi creencia, esto, lo que yo pensé en ese momento es que les dio risa, y al oír el comentario de qué bueno que les toque también para que sepan lo que sienten, pues no quiere decir que ese hombre sea violento, más bien él estaba sintiendo también ciertas situaciones que no sabía cómo controlar, y no quería decir que él fuera igual de violento que sus congéneres. ¿Sí me explico? Entonces, saber quiénes, es muy difícil saber quiénes somos, pero sí reconocer cuando queremos, cuando nos reímos en grupo porque alguien se cae o porque a alguien le dijeron una palabra, digamos, porque no aprende igual que otro al interior de su salón, junto con su maestro. Y pues a veces somos parte de esa violencia creyendo que es cómico y se ríe, y no deja de ser una violencia hacia el otro. La otra persona se siente mal y puede decirlo guardando como una alcancía y un momento dado explotar y pues dejarse ir contra los otros, ¿no? Complejo, no es fácil, pero yo creo que tampoco es imposible, es un poquito de voluntad que sí tengamos, sobre todo el respeto a la vida. Yo siempre me vas a oír que es respetar a la vida en cualquiera de sus expresiones. Nada nos da ese derecho de violentar a otro que no se puede defender, no se vale.
¿Hay algo más que quiera agregar sobre este tema?
Pues mira, Nancy, a mí sí me gustaría mucho agregar y decirle a tu audiencia y a ti de que sí hay lugares donde se pueden acercar y que perfectamente las pueden ayudar. desde que están viendo cosas que ese clásico de es que antes no era así. En cuanto una persona diga antes no era así, hay que analizarlo y acercarse con una persona profesional para platicar si de veras está viendo lo que cree que está viendo o realmente sí está pasando. Yo creo que desde ahí hay que empezar. Segundo, generarles algunos detalles de cómo hacer un llamado de atención en una salida al mercado, en una llamada telefónica a un familiar que crea que no lo va a regar hacia el interior de la familia y llegue a la persona agresora y hacer algo. Llamen. Yo creo que, es más, desde el noviazgo, desde que empiezan a estar quedando una pareja, desde que un amigo de repente te empieza a decir cosas, empieza a ver diferencias, ese clásico de antes no era así, o antes no lo había notado, que pocas personas lo dicen así, porque se empieza a volver a ser normal y se empieza uno a acostumbrar. Yo creo que en ese momento sí me gustaría que tu audiencia y ustedes pues sí promoviesen esa situación de alerta y se acerquen a un medio de comunicación, a una institución, a un lugar, y que si un lugar no me dieron, pues que toquen otra puerta. Sí, está la Facultad de Derecho, en donde sí las están atendiendo, en donde les dan asesoría y los derivan. Está Salud Pública, en donde tenemos la Escuela de Psicología, que tiene un centro de intervención de crisis. Hay muchas instancias, como dice, aquí desgraciadamente a veces no cubres a tanta población. Es por eso que se pueden acercar a ustedes como medios de comunicación, que tienen un alcance infinito, ¿sí? Y darles que esa pequeña alerta, acérquense a lo mejor a ustedes, y ustedes ya buscarán como nos hacen el favor de tomarnos en cuenta algunos para exponer nuestra experiencia, pues ya veremos entre todos cómo ayudarnos, porque ese es el punto central. Así como entre todos nos violentamos, pues entre todos habrá un grupo que entre todos nos podamos apoyar. Entonces no esperar a que avance y que se acostumbren. Es muy fácil llegar a pensar que se va a normalizar. Ya no te digo si va a cambiar. Más bien es alertarlo de algo que yo no había notado, que me hizo sentir mal. Paso una segunda vez, bueno, tres, yo ya no, poco a poco me voy acercando para ver cómo me desvinculo de manera cordial y emocionalmente efectiva de la persona con la que estoy apenas comenzando, para que también no empiece a ser un tipo de acoso después de por qué me dejas, que también es una parte de violencia. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría mucho que se difundiera a través de ti, que las personas supieran que sí hay personal que sí los va a escuchar, que van a tocar muchas puertas, sí, pero van a ver que sí van a encontrar personas que les van a apoyar cuando ya están un poquito más adentro y que ya no saben cómo hacerle. Pero la alerta principal es caray, noté algo raro, antes no era así. Entonces, seguir observando y pues ahora sí que hacer una huida sana, ¿sí? Que uno espera que cambie. Entonces, pues eso es lo que a mí me gustaría agregar mucho. Pero sí se puede prevenir si queremos.
Esto ha sido todo de la entrevista a María del Carmen López, profesora del Departamento de Salud Pública del CUCS. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Tipos de prevención. Las intervenciones de la salud pública se clasifican tradicionalmente en tres niveles de prevención. Prevención primaria. Intervenciones dirigidas a prevenir la violencia antes de que ocurra. Prevención secundaria. Medidas centradas en las respuestas más inmediatas a la violencia, como la atención prehospitalaria, los servicios de urgencia o el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual después de una violación. Prevención terciaria. Intervenciones centradas en la atención a largo plazo con posterioridad a los actos violentos, como la rehabilitación y reintegración, e intentos por reducir los traumas o la discapacidad de larga duración asociados con la violencia. Tratamiento de los hombres que maltratan a su pareja. Los programas de tratamiento para hombres que maltratan a su pareja son una innovación que se ha difundido en Estados Unidos, Australia, Canadá, Europa y varios países en desarrollo. En la mayoría de los programas se usa el método de grupos para tratar roles de género y enseñar las aptitudes, entre ellas cómo hacer frente al estrés y a la ira, cómo asumir la responsabilidad de sus propios actos y cómo expresar los sentimientos a los demás. Las evaluaciones indican conjuntamente que los programas de tratamiento funcionan mejor si se aplican por periodos más bien largos o no cortos, cambian las actitudes de los hombres en grado suficiente como para que hablen de su comportamiento, sostienen la participación en el programa, trabajan en combinación con el sistema penal, que interviene estrictamente cuando se cumple con las condiciones del programa. En un estudio realizado por la OMS en 1995 en 10 países de América Latina, se encontró que las consideraciones económicas parecían tener más peso en las emocionales. Muchas mujeres, por ejemplo, expresaron preocupación acerca de su capacidad de mantenerse y mantener a sus hijos. Asimismo, las mujeres entrevistadas expresaron a menudo sentimientos de culpa o se consideraban normales. También se mencionaban la corrupción y los estereotipos por razón de género del sistema judicial y la policía. El principal factor inhibidor, sin embargo, fue el miedo que de las consecuencias de revelar el problema a alguien o de separarse resultaron peores que prolongar la relación. Maltrato a las personas mayores. El maltrato a las personas mayores se describió por primera vez en 1975 en las revistas científicas británicas empleando el término granny battering, que podría traducirse como abuelita golpeada. En general, el maltrato de las personas mayores se puede cometer tanto en acción como en omisión, en descuido, y que puede ser intencional o no. Además, puede ser carácter físico o psíquico. Este último incluye las agresiones emocionales o verbales, o puede entrañar abuso económico u otros prejuicios materiales. Cualquiera que sea el tipo de maltrato, es indudable que el anciano será víctima de sufrimientos innecesarios o de lesiones o de dolor, pérdida o violencia de sus derechos humanos y deterioro de su calidad de vida, según la definición de la organización Acción contra el Maltrato de los Ancianos en el Reino Unido, adoptada por la Red Internacional de la Prevención del Maltrato de las Personas Mayores. El maltrato de los ancianos consiste en realizar un acto único o reiterado o dejar de tomar determinadas medidas necesarias en el contexto de cualquier relación en la que existan expectativas de confianza y que provocando daño o angustia a una persona mayor. Información obtenida de la página web uv.mx/psicología, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar una cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la violencia. Agradecemos la entrevista a María del Carmen López, profesora del Departamento de Salud Pública del CUCS. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.